Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
A casi un mes de realizarse las elecciones generales en Guatemala, el presidente, Alejandro Yamatei, es cuestionado por su apoyo a la fiscal general acusada de corrupción. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista político Itzamnao Yantay, teólogo y antropólogo guatemalteco, analizaremos este tema.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Estamos articulando esfuerzos para consolidar la lucha frontal contra el crimen organizado transnacional, contra la corrupción y la impunidad, y compartir información, investigación y buenas prácticas para el fortalecimiento de los ministerios públicos que conformamos esta Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Aunado a eso, poderle manifestar que también la coordinación ha sido muy satisfactoria que llevamos con las agencias de los Estados Unidos, con ICE, FBI y la DEA, ¿verdad? Y seguiremos trabajando, por cuanto que el objetivo fundamental, no solo a nivel de Ministerio Público, sino a nivel de todos los sectores que conformamos el Estado de Guatemala, tenemos que tener esa coordinación con otras instancias internacionales, por cuanto que el delito ahora ya es transnacional, y consecuentemente, para poder llevar al combate de este crimen transnacional, tenemos obviamente que articular esfuerzos con entidades extranjeras también.
Hace poco más de un año, en abril de 2022, Consuelo Porras respondía de esta manera al presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, quien la entrevistaba de manera pública como parte del proceso de designación del nuevo fiscal general del Ministerio Público.
Porras, que renovó el cargo hasta 2026, ya contaba en ese tiempo con varios señalamientos de corrupción denunciados por organizaciones sociales y por Estados Unidos, que la incluyó en la denominada lista Angels debido a su participación en hechos significativos de corrupción, esto según el Departamento de Estado del país norteamericano.
Las denuncias sobre situaciones irregulares siguieron sucediendo. La defensa de la gestión de la fiscal general que realizó este 17 de mayo el presidente Alejandro Yamatei durante la presentación del primer informe anual periodo 2022-2023 del Ministerio Público de Guatemala no causó mayores sorpresas, pero sí indignación por parte de la población.
Hace un año tomé la decisión soberana de nombrarla para ocupar el cargo de fiscal general por un segundo periodo constitucional. Y hago énfasis en soberana porque lo hice a pesar de la intromisión de algunos en advertencias, en amenazas para no nombrarla. Y creo haber hecho lo correcto y estoy convencido que hice lo correcto. Por primera vez se llevó a cabo una metodología pública y transparente para este proceso de designación. Durante dos rondas de entrevistas públicas, conversé con los aspirantes y conocí de sus planes de trabajo en un proceso al que le dimos total transparencia al ser transmitido por la televisión y las redes nacionales, por las redes sociales, con un alcance superior a los 9 millones de usuarios. Como lo manifesté en esa oportunidad, la selección se basó en el trabajo de la comisión de postulación que evaluó aspectos académicos, profesionales, éticos de cada uno de los aspirantes al cargo. La doctora María Consuelo Porras Argueta, mediante un proceso legítimo y por unanimidad, fue calificada con el más alto punteo producto de sus méritos académicos y profesionales, así como su capacidad e idoneidad. También fue valorada su propuesta de continuar fortaleciendo los modelos de atención a las mujeres que han sido víctimas de la violencia, modelos de atención a la niñez y modelos para los adolescentes que se encuentran en conflicto con la ley penal. Los resultados que tenemos a la vista confirman que fue correcta la decisión de nombrarla de nuevo en el cargo. Los resultados de este primer año, de este nuevo ciclo, nos muestran un Ministerio Público fortalecido como nunca antes en la historia.
Guatemala se encuentra en la antesala de las elecciones generales del próximo 25 de junio para elegir al presidente y vicepresidente de la República, 160 diputados al Congreso, 340 corporaciones municipales y 20 diputados titulares al Parlamento Centroamericano.
Para vencer en primera vuelta es preciso obtener al menos 50% más uno de los votos. En caso de que ningún candidato lo logre, se celebrará una segunda vuelta el próximo 20 de agosto.
Desde el retorno democrático en 1996, la presidencia nunca se ganó con mayoría absoluta en primera vuelta. Siempre hubo balotaje.
El entrevistado.
Isamao Yantay, teólogo y antropólogo guatemalteco de formación en la ciencia occidental. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
Hola Alejandra, buenos días. También el gusto es mío y saludos a toda tu audiencia.
El gusto es nuestro. Quiero comenzar consultándote cómo viste el respaldo que dio el presidente Alejandro Yamatei a la fiscal general María Consuelo Porras en la mira por entorpecer la lucha anticorrupción, acusada además por organizaciones sociales locales y por Estados Unidos.
Como persona, digamos, cotidiana aquí en Guatemala, la actitud del presidente Yamatei no nos sorprende. Después de todo, la señora Consuelo Porras ha sido una de las columnas vertebrales fundamentales para que el sistema de la del contraataque, digamos, contra la lucha contra la corrupción, me estoy refiriendo a la CICIG, etcétera,
sí,
haya tenido potencia en el país, ¿no? Sin la señora Consuelo Porras, la guerra contra los guerreros contra la corrupción no hubiera tenido el impacto que está teniendo. Y en ese sentido, pues, es una ratificación de esa política triste, pero política pública, ¿no? Por parte del Estado, del gobierno central.
Una de las actuaciones más polémicas fue el despido de Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, organismo que presentó además ante la justicia los nombres de decenas de funcionarios, empresarios y personas acusadas de corrupción. ¿Cómo tomaron los guatemaltecos este despido y todo lo que vino después? Recordemos, Isamá, que las pesquisas del exfuncionario involucran al propio mandatario.
A ver, el asunto es que hay mucha molestia, hay indignación en el país, pero también, digamos, hay una suerte de, creo yo, una impotencia de querer resolver esta cooptación descarada por parte del crimen organizado de los aparatos estatales. Uh-huh. Desde las calles, y en ese sentido se ha esperado, por ejemplo, desde las organizaciones sociales, pero también organizaciones políticas, resolver esto o castigar, digamos, a Yamatei y a todos los que están en esta trama de la corrupción en las urnas, ¿no?, el próximo 25 de junio, pero también allí no va a tener mayor resultado, porque después de todo Yamatei tiene todo controlado el partido Vamos, ¿no? Tiene controlado todos los gobiernos municipales, etcétera, y en ese sentido yo creo que van a tener también mayoría de votos, pero sí hay un creo yo punto ciego, digamos, en Guatemala en esta lucha, en esta guerra que con esperanza se había visto impulsado incluso por la comunidad internacional de la lucha contra la corrupción, ¿no? Y ahora pues está en su peor momento, se está retrocediendo incluso más allá desde el punto de partida, es decir, está retrocediéndose décadas atrás de la lucha contra la corrupción, ¿no?
Uh-huh. En esa base, más de 30 operadores de justicia debieron exiliarse por casos promovidos durante la gestión de Porras. ¿Cómo crees que afecta esto a las instituciones del Estado y al propio sistema de justicia en general?
Debilita aún más de lo que ya estaba debilitado institucionalmente, tanto a la fiscalía, ¿no?, porque hay muchos fiscales que han salido huyendo, ¿no?
Sí.
Fiscales que han sido aplaudidos, pues, digamos, por los sectores populares que estaban en guerra contra la corrupción, jueces que tuvieron que abandonar también, como es el caso del que inició el histórico juicio contra Ríos Montt por genocidio, ¿no?, Luis Gálvez. Uh-huh. Fiscales y también encarcelados en este momento, ¿no?, los que no pudieron salir, abogados perseguidos, encarcelados, periodistas encarcelados y enjuiciados. O sea, aquí yo creo que la guerra que se inició en la década de los 60, ¿no?, o el contraataque, digamos, contra las guerrillas, ¿no?, la guerra antisubversiva, dirían en el sur, que emprendió el Estado contra las guerrillas, ahora lo está emprendiendo contra los jueces probos, fiscales, así, contra los administradores de la justicia imparcial para todos y especialmente a los actores de la lucha contra la corrupción, ¿no? Esto fastidia, incomoda, ofende a la población, pero otra vez decimos, ¿no?, que hay una suerte de impotencia y esperemos que después del 25 de junio, una vez que se ratifique nuevamente el triunfo en las elecciones, así es que lo estamos viendo por parte del crimen organizado, articulado en las organizaciones políticas que se llaman de derecha, pues las poblaciones populares, los sectores populares puedan organizarse y hacer lo que deberían de hacer, ¿no? Si no se puede por las urnas, también por las calles presionar para que el asunto cambie, porque después de todo en la misma población ya hay una suerte de descrédito total del sistema del sistema de justicia, de lo que ya había antes, pero cada vez peor. La gente prácticamente ya no va a denunciar, ya no va al sistema judicial, busca resolver el asunto por cuenta propia, y como la gente está armada, entonces crece la violencia, asesinatos por muerte, por arreglo de asuntos que tendrían que ser arreglados en instancias judiciales. Ante el descrédito de estas instituciones, pues la gente arregla las cosas a mano propia, ¿no?
¿Y cómo crees que puede repercutir todo esto en las elecciones generales del próximo 25 de junio?
Reitero, esperaríamos un voto castigo por parte de la población, ¿no? Uh-huh. Pero también debemos ser realistas de que el hambre es demasiado fuerte, demasiado contundente, creciente. Casi una tercera parte del país está catalogado en este momento como parte del corredor seco, es decir, de la hambruna que va avanzando aceitado por el tema del cambio climático, etcétera. Y en ese sentido, en situaciones de hambre, pues la gente va a ir a votar otra vez a los partidos políticos que le regalan láminas, comida, arroz, etcétera. Uh-huh. Y ahí va a ser el resultado, ¿no? No creo que haya mayor resultado nuevo, ¿no?
Isamá, el binomio presidencial de Telma Cabrera y Jordán Rodas quedó fuera de las elecciones generales en Guatemala este año, luego de un fallo de la Corte Constitucional. Nosotros en su momento hablamos con Telma, pero quiero saber qué lecturas tú de este hecho, que se venía a venir por todas las señales que estaba dando el gobierno, pero bueno, ya se concretó, quedaron fuera.
Sí, lo que pasó allí fue que por parte del Estado sabíamos cómo operaba, especialmente cuando estaba cada vez más cooptado por el crimen organizado, el Estado y el aparato electoral. Pero también por parte de los movimientos, como el movimiento MLP, tampoco, digamos, tuvieron tomaron las decisiones más correctas. Yo creo que confiaron demasiado en que a través de la institucionalidad y de las urnas se resolvería esto, pero como digo, en instituciones, en estados donde prácticamente toda la maquinaria del Estado está cooptada por el crimen, ¿no?, por la ilegalidad o la inmoralidad, es difícil que ellos se ciñan a las leyes que han ellos mismos aprobado. Y en ese sentido urgía en su momento calles y urnas, ¿no?, al igual como se hizo en Ecuador, como se hizo en Bolivia, ¿no?, Argentina en su momento, uh-huh, Perú en su momento, etcétera. Pero aquí se comportaron, diría yo, demasiado bien de lo que creíamos, ¿no?, incluyendo el movimiento MLP. Y esperemos que los resultados del 25 de junio también, digamos, estimule, ¿no?, a que las organizaciones políticas como MLP entiendan de que las urnas en estados colapsados no resuelve y mucho menos va a dar resultado a los verdaderos vencedores, ¿no?
Hablabas de la importancia de los movimientos sociales. América Latina continúa en un proceso de cambios impulsado por estos movimientos y las organizaciones sociales y por el aumento de la participación política de los sectores históricamente olvidados. Muchos países de la región están transitando el camino de un nuevo proceso constituyente que contemple los reclamos populares, otorgue garantías y reestructure de alguna manera en profundidad el Estado. ¿Qué tan cerca está Guatemala de un proceso constituyente y de la plurinacionalidad?
Yo observé y acompañé de cerca el proceso y los sueños de cambios que emergieron a raíz del golpe de Estado en Honduras, allá en el 2009, 2010, sí. El Frente Nacional de Resistencia Popular, la propuesta de la Asamblea Constituyente, el movimiento fundacional de Berta Cáceres, uh-huh, etcétera, etcétera. Yo temo que en la medida en que pase el tiempo, así como está ocurriendo en el caso de Honduras, ¿no?, donde Libertad y Refundación, esa organización política surgió a raíz de esas movilizaciones sociales, etcétera, fue postergando y prácticamente pospuso al grado que ya ni siquiera lo menciona en su relato, en su narrativa, la propuesta de la Asamblea Constituyente, etcétera, pueda también ocurrir en Guatemala. Pero esto, para que esta historia de Honduras no se repita en Guatemala, porque por postergar o porque las circunstancias no permiten que se realice ese proceso, pues espero que eso se pueda evitar con el compromiso de las y los diputados que puedan ingresar en estas elecciones al Congreso de la República de Guatemala y por parte de los gobiernos locales. sociales, ¿no? Porque si estas autoridades, en este caso del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, que van con la bandera de la Asamblea Constituyente, posponen esa propuesta, ¿no?, en aras del pragmatismo de ejecutar obras, ¿no?, de ejecutar políticas públicas inmediatas, entonces es probable que tengamos la historia de Honduras, ¿no?, de aquí a 5 o 10 años prácticamente la propuesta de mando de la Asamblea Constituyente simplemente incluso esté ausente en la retórica, ¿no? Pero por ahora las comunidades, especialmente articuladas en el movimiento MLP, su bandera principal es el tema de la Asamblea Constituyente. La propuesta de la plurinacionalidad, ¿no?, es una, ya sea forma parte de la narrativa, del discurso incluso de la izquierda clásica progresista también, ¿no?, incluyendo obviamente URNG, UINAG, etcétera, ¿no?
Itzamá, en el caso de los pueblos originarios, el compromiso en la defensa de los territorios, de los derechos y el buen vivir se mantienen intactos. ¿Qué tan necesaria considerás que es la articulación regional y la participación activa en los distintos gobiernos del continente?
Alejandra, yo creo que las experiencias nos muestran que los procesos de articulación a nivel de estados, es decir, encabezados por gobiernos, ¿no?, muy poco ha tenido, digamos, impacto. Yo creo que la articulación de los movimientos indígenas, movimientos sociales, defensores de la madre tierra y de los territorios, va a ser, creo yo, un poco más sostenible y ojalá con mayor impacto en la medida en que sean efectivamente entre organizaciones y entre movimientos sociales, porque tenemos el caso del ALBA, por ejemplo, ALBA Movimiento de los Pueblos, tenemos, por ejemplo, el caso de, por mencionar, sobre todo el ALBA, ¿no?, donde gobiernos progresistas han estado empujando eso desde algunas cancillerías, etcétera, pero al final la institución, la maquinaria estatal pesa tanto que termina anulando, digamos, la espontaneidad, ¿no?, y la creatividad de los movimientos sociales y no se avanza del todo como quisiéramos. Pues claro, el sueño es que los gobiernos progresistas, ¿no?, que van entrando, impulsen, acompañen esos procesos, ¿no?, pero tal vez no que lo encabecen. Pero sí, la esperanza va por ese lado, Alejandro. O sea, solos no vamos a poder deshacernos, liberarnos, emanciparnos, decolonizarnos, ¿no?, de este neocolonialismo neoliberal, ¿no? Necesariamente tendrá que ser juntamente al resto de los pueblos del continente, y eso significa romper, digamos, las fronteras mentales que nos han hecho creer de que nosotros somos bolivianos, argentinos, chilenos, guatemaltecos y no tenemos que meternos en otros países. Eso se tiene que quitar, digamos, en nuestro imaginario y mucho más como si somos parte de movimientos sociales, porque solo rompiendo esas fronteras Estados-naciones vamos a poder avanzar con fuerza hacia la consecución de nuestras agendas de defensa de territorios, ¿no?
¿Y qué desafíos tendrá quien se convierta en nuevo presidente de Guatemala?
El principal desafío que va a tener el siguiente presidente de Guatemala es esto de controlar, ¿no?, la convulsión social que va a nacer. Necesariamente, esto no necesitamos ser filósofos, pero el pueblo los pueblos son demasiado o bastante pacientes, ¿no?, salvo que el dolor y el hambre es demasiado agudo, ¿no? Ya estamos llegando a eso y aquí va a reventar una convulsión social, ¿no?, que quisiéramos que eso no ocurriera, pero a eso lo están llevando porque están cerrando todos los mecanismos, todos los espacios de participación en lo que llaman en la democracia liberal la participación en el Estado, ¿no? Y recordemos, 60, 65, 66, ¿por qué nació la guerrilla, no? Porque la contrarrevolución cerró todos los espacios y mecanismos de participación a los sectores populares que soñaban y empujaban cambios y entonces los obligaron a ir a la montaña. Obviamente esa historia no se va a repetir, pero sí la convulsión social, la gente está dispuesta, así como está dispuesta a irse a morir en el camino hacia Estados Unidos. También hay mucha gente que no está dispuesta a ir para allá, pero sí está dispuesta a pelearla aquí. Yo creo que esto es un principal desafío. Y a eso se le suma el tema de la violencia, ¿no?, la inseguridad, que va a terminar seguramente avanzando incluso hacia los nichos sociales, habitacionales de las clases más altas, ¿no? Y eso es otro desafío que va a tener el gobierno. No decimos que su desafío mayor va a ser la crisis económica, nada de eso, porque eso lo están resolviendo mal o bien las y los cerca de 4 millones de migrantes guatemaltecos, resolviendo la economía cotidiana y empresarial del país, ¿no?, incluyendo el PIB, ¿no? Entonces eso no va a ser su mayor desafío, ¿no?
Itzamá Ollantay, teólogo y antropólogo guatemalteco de formación en la ciencia occidental. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Un gusto, Alejandra, y saludos también a toda la audiencia de Sputnik. Hasta la próxima.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
América Latina continúa en un proceso de cambios impulsado por los movimientos y las organizaciones sociales y por el aumento en la participación política de los sectores históricamente olvidados.
La exclusión en Guatemala de la candidatura de Telma Cabrera y su compañero de fórmula, Jordán Rodas, fue condenada por distintos organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Naciones Unidas, la Unión Europea y la diplomacia de Estados Unidos.
En Telescopio consultamos por este tema al colombiano Javier Calderón, doctorado en Ciencias Sociales y miembro del Grupo de Pensamiento Crítico Colombiano del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe.
Cada país es muy particular. Yo diría, por ejemplo, en el caso guatemalteco, la situación para la población, para la ciudadanía es muy difícil. Quienes están gobernando son los mismos que cometieron, es una especie de mafia estatal que incluso pues las Naciones Unidas intentó ayudar a desestructurar con la Comisión Internacional contra la Impunidad y contra la Corrupción en Guatemala, la CICIG, y no pudo. Entonces ahí hay un Estado bastante comprometido con crímenes de lesa humanidad, de la guerra, unas instituciones penetradas por grupos bastante de corrupción, y eso hace muy difícil para la actividad política. De hecho, pues el Tribunal Electoral acaba de negar está en disputa, la campaña, la candidatura de Telma Cabrera, que es la principal referente del movimiento indígena en la actualidad en Guatemala, un país con una mayoría indígena muy importante y que en las elecciones pasadas obtuvo el tercer lugar en las elecciones. Pero el Tribunal Electoral encontró alguna pequeña causa para evitar su candidatura. De ese tamaño es la situación en Guatemala. Es que se está proscribiendo de entrada a los sectores que pueden disputarle el poder a quienes están en la actualidad.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Yo creo que la articulación de los movimientos indígenas, movimientos sociales, defensores de la madre tierra y de los territorios, va a ser, creo yo, un poco más sostenible y ojalá con mayor impacto en la medida en que sean efectivamente entre organizaciones y entre movimientos sociales.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.